Como cada semana tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Daniel Feinstein, él es el decano de la Universidad Hebraica de México, en su ciclo Destellos.
Hola a todos, en este espacio Destellos quiero referirme hoy a algunas impresiones que pude recoger de un reciente viaje por Egipto, un viaje cultural para adentrarnos en el corazón de la antigua civilización egipcia, que al mismo tiempo nos permite entender el Egipto moderno y de esta forma entender cómo se conectan las civilizaciones antiguas con el mundo contemporáneo. La civilización egipcia antigua fue sin duda una de las más importantes, impactantes e impresionantes sociedades y culturas de la historia. Y como todas estas grandes culturas religiosas, como la de la Mesopotamia o después la de China, India, las de América, va a ser realmente una civilización que tiene un eje religioso, que es el que le da coherencia, una ideología que legitima las estructuras de poder, que legitima la cosmovisión y que orienta la vida de gran parte de sus habitantes. Lo que llama la atención de esta sociedad egipcia es, en primer lugar, que fue el imperio de mayor duración de la historia, casi 3.000 años, con algunas crisis intermedias entre el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio moderno, algunas causadas por factores internos o luchas internas o debilidades y desmoronamientos de la propia sociedad y otros por invasiones externas, como el caso de los hicsos que separan el imperio medio del nuevo imperio egipcio. 3.000 años de continuidad le dan una civilización un tiempo muy importante para poder madurar sus rasgos, desarrollarlos, y es un fenómeno único en la historia universal. Un segundo elemento que uno puede ver es que hasta el día de hoy, como lo fue hace 5.000 años, cuando comienza esta civilización, un poco más, 5.000 años, el río Nilo sigue siendo la vida de Egipto. Este río, uno de los más grandes del mundo, que compite con el Amazonas, que tiene más de 6.000 kilómetros de longitud y que da vida y permite fecundar en medio de un desierto, porque el territorio egipcio es un territorio del Egipto actual de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, pero la zona habitable son escasamente 70.000 kilómetros, que es justamente toda la zona de las riberas del Nilo. Lo demás es desierto, desiertos que por un lado preservaron la cierta autonomía de estas zonas, porque están rodeados del desierto libio en la zona occidental, del desierto del Sinai en la zona oriental y en el norte con el Mediterráneo. Y entonces estamos hablando de cómo el agua, cómo los grandes ríos han sido, o casualidad, o no por casualidad, mejor dicho, un elemento que ha permitido generar excedentes a través de cosechas y el rico limo que se extendía luego de las inundaciones del Nilo, que permitían cosechar con más facilidad y con más fertilidad que en otras regiones y generar excedentes económicos y sociales que permitieron la reorganización de toda una sociedad en la cual se había riquezas para construir otro tipo de elementos e ir más allá de la subsistencia. Por supuesto que esto generó toda una estructura de dominación y hay distintos estudios, los de Yuval Harari, los de otros que hablan de cómo el cambio de la época de recolectores, cazadores a las sociedades agrícolas va a generar sociedades donde una pequeña minoría va a dominar sobre las vidas mayoritarias de la población. Y eso se ve claramente en Egipto, donde la élite centrada en la figura del rey, llamado más tardíamente faraón, que quiere decir literalmente el que habita el palacio, no se llamaban, ¿no?, con estos términos a los faraones durante las primeras dinastías, pero estas figuras realmente dominaban a sus sociedades, siendo entendidos como catalizadores cósmicos, que ordenaban la armonía con la naturaleza, con los dioses, con los seres humanos, y eso les garantizaba una estructura de poder y un elemento tan fuerte que los convertía en dioses o semidioses. Otro elemento que llama la atención de la civilización egipcia es la obsesión con la muerte. o mejor dicho, con trascender la muerte y, por supuesto, de los elegidos, en este caso del faraón, su familia y los funcionarios de la corte, gobernadores, etcétera, que sacerdotes que estaban en esas funciones. Es decir, una sociedad para la cual la resolución de la muerte y garantizar la inmortalidad por medio de la momificación, por medio de tumbas monumentales que van desde las grandes pirámides clásicas que solamente aparecen en la primera etapa de Egipto, no posteriormente, porque se dieron cuenta que era imposible, que era una tarea increíblemente demandante en recursos, en gastos, en esfuerzos, que tardaba decenas de años, van a pasar a sistemas de tumbas más simples que las monumentales pirámides de Keops o que uno puede observar. Pero es una sociedad obsesionada con la muerte sin ser lúgubre. No era una sociedad lúgubre, era una sociedad donde también existía la vida cotidiana, la alegría. No es que eso eliminaba, pero sí era una sociedad obsesionada con la muerte, la preocupación por la muerte, por supuesto, solo de unos pocos, mientras que todos los demás trabajaban al servicio de esa élite y garantizar su libertad y su trascendencia por medio de una serie de elementos y esas tumbas monumentales llenas de utensilios y riqueza y poder. Otro elemento interesante de estas sociedades es el gran conocimiento tecnológico que lograron desarrollar, cosas que hasta el día de hoy no podemos replicar exactamente. Por ejemplo, uno de los lugares más impresionantes que uno puede ver en Egipto es el templo de Ramsés II en Abu Simbel. Abu Simbel queda al sur, casi en el límite con Sudán, y es hay dos templos, uno de Ramsés II enorme y otro de Nefertari, su esposa preferida. El de Ramsés es un templo donde uno parado llega al pie de la estatua, de las dos estatuas de Ramsés, y ese templo tuvo que ser cambiado de lugar en uno de los grandes proyectos de la UNESCO en los años 60, cuando se hizo la represa de Asuán, y eso generó que se iba a inundar distintos templos que fueron movidos, y en un proyecto de ingenieros, arqueólogos, científicos, monumentales, y tuvieron que cambiar este templo, moverlo a 80 metros más arriba y a 200 metros del templo original. Y con toda la tecnología de la ingeniería moderna, de la matemática, de las mediciones, no lograron preservar un efecto que tenía el templo de Abu Simbel. En ese templo, dos días al año, en abril y en octubre, cuando era el cumpleaños de Ramsés II o cuando era el día de la asunción de él del trono, la luz solar ingresaba al templo y iluminaba cuatro estatuas que estaban al fondo del santuario ese día. Con toda la tecnología moderna no pudieron conservar este efecto, y lo conservaron con la diferencia de un día. No pudieron hacer exactamente como estaba originalmente. Esto demuestra una gran sociedad que desarrolló una cultura impresionante, que transformó hasta lo más feo en bello, con una sofisticación artística, de artesanía, de ingeniería, que nos impacta por su monumentalidad, por su riqueza hasta el día de hoy. Por otra parte, uno puede ver cómo, de alguna forma, el Egipto contemporáneo es un comentario o como una especie de apostillas al gran Egipto de la antigüedad, una de las civilizaciones que más fascinó tanto al mundo grecorromano como posteriormente, a partir de hace 200 años, con el nacimiento de la egiptología, a el mundo de Occidente. Próximamente nos referiremos a la conexión que uno puede ver entre este gran imperio monumental y el mundo de la Biblia.